Rosario de joyas de la sublime vía. Homenaje al precioso Lama. La conducta perfectamente pura es el adorno de los lamas del precioso linaje Kagyu. Son los que liberan a los seres del océano de espanto, tan difícil de atravesar, que es el ciclo de las existencias. Tomo refugio, postrándome ante los santos lamas del inmaculado linaje de la práctica. Sus vastos deseos perduran y se realizan espontáneamente. Las ondas de su gracia son inagotables como el gran océano. Concededme vuestra gracia, habiendo guardado largo tiempo en mi mente las palabras pronunciadas por estos lamas Kagyu. He compuesto este rosario de preciosas joyas de la sublime vía, estas instrucciones que me son tan queridas y que destino a los afortunados que se unen a mí, mis discípulos directos y los del linaje. Los individuos, el soporte de la realización, los que quieren obtener la liberación y la omnisciencia que es Buda, deben, en primer lugar, reconocer. Las 10 cosas que afligen. Este cuerpo humano, puro y difícil de ganar, aflige cuando se le utiliza para realizar actos nocivos. Este cuerpo humano, puro y difícil de ganar, dotado de las 8 libertades y de las 10 condiciones necesarias, aflige cuando se le deja morir en un estado profano y vulgar. Este breve instante que dura, en esta época residual, la vida del hombre, aflige cuando se agota en actos insensatos. Esta mente, cuya naturaleza propia es el cuerpo de vacuidad, desprovisto de toda producción del intelecto, aflige cuando se la deja hundirse en la ilusión, en esta ciénaga que es el ciclo de la existencia. Este santo lama que nos guía en el camino, aflige cuando se le abandona antes de haber alcanzado el despertar. Esa nave que permite alcanzar la liberación, los votos y los vínculos iniciáticos, aflige cuando se la destruye dejándose arrastrar por las emociones perturbadoras. La realización y la experiencia obtenidas por la gracia del Lama afligen cuando se las deja perder en la jungla de la actividad mundana. Las profundas instrucciones de los seres realizados afligen cuando se las vende a profanos que no son aptas para recibirlas. Los seres sensibles, todos los cuales han sido nuestros padres, por lo que deberíamos tener gratitud hacia ellos, afligen cuando se les abandona y se los rechaza por aversión. Este cuerpo, esta palabra y esta mente, en el pleno florecimiento de la juventud, afligen cuando se los deja recaer en la indiferencia ordinaria. Tales son las 10 cosas que afligen. Las 11 cosas necesarias. Habiendo uno valorado sus propias capacidades, es necesario no equivocarse en la elección inicial. Con confianza y diligencia, es necesario actuar según las instrucciones de un santo lama. Habiendo recabado información acerca de las particularidades de los diferentes tipos de instrucciones, es necesario escoger sin equivocarse aquellas que más nos convienen entre todo lo que puede ser transmitido por el lama. Reuniendo sabiduría, confianza y perseverancia, es necesario recibir la integridad de la mente del Santo Lama. Usando de presencia de espíritu, de vigilancia y de prudencia, es necesario conservar sin mancha cuerpo, palabra y mente. Armado de valor y resistencia, es necesario mantenerse firme en los compromisos que se han tomado. Actuando sin apego, es necesario no dejarse llevar por otros. Utilizando los preliminares, el cuerpo de la práctica y la fase post-meditativa, es necesario perseverar sin descanso reuniendo las dos acumulaciones. Con amor y compasión, es necesario volver nuestra mente hacia la realización directa o indirecta del bien de los seres. Uniendo sabiduría, comprensión y realización, es necesario no dejarse llevar por el aferrarse a los objetos de los sentidos como poseedores de sustancia y características propias. Tales son las 11 cosas necesarias. Las 10 cosas en las que uno debe apoyarse. Hay que apoyarse en un santo lama realizado y dotado de compasión. Hay que apoyarse en un lugar de retiro solitario, agradable y claro. Hay que apoyarse en compañeros dignos de confianza, con los que uno esté de acuerdo en pensamiento y actos. Guardando en la mente los inconvenientes de los objetos necesarios para nuestra subsistencia, hay que apoyarse en la moderación. Hay que apoyarse sin tomar partido en las instrucciones liberadoras transmitidas por los linajes de los seres realizados. Hay que apoyarse en los ingredientes, medicinas, mantras y otros factores profundos útiles para los demás y para nosotros mismos, que apoyarse en los alimentos y modo de vida que convienen a nuestra salud. Hay que apoyarse en las enseñanzas y en la conducta que favorecen nuestra experiencia de la meditación. Hay que apoyarse en discípulos cualificados, confiados y respetuosos. Hay que apoyarse durante los 4 periodos de nuestra actividad en una vigilancia y en una presencia de espíritu continuas. Tales son las 10 cosas en las que uno debe apoyarse. Las 10 cosas que se deben rechazar. Hay que rechazar al maestro espiritual que, en no importa qué clase de acción, manifiesta la influencia de las 8 características profanas. Hay que rechazar a los compañeros y el entorno perjudiciales para nuestra mente y para nuestra experiencia de la meditación. Hay que rechazar los lugares y retiros solitarios en que abunden distracciones o peligros. Hay que rechazar los medios de subsistencia relacionados con la estafa o el robo. Hay que rechazar las acciones perjudiciales para nuestra mente y para nuestra experiencia de la meditación. Hay que rechazar los alimentos y las maneras de actuar perjudiciales para nuestra salud. Hay que rechazar el apego que nos ata por avaricia a los objetos del deseo. Hay que rechazar los comportamientos ligeros e irreflexivos que nos hacen perder la confianza de los demás. Hay que rechazar los desplazamientos y visitas no justificados. Hay que rechazar la costumbre de proclamar las faltas de los demás disimulando las propias. Tales son las 10 cosas que hay que rechazar. Las 11 cosas que no hay que rechazar. La compasión, siendo la raíz de la realización del bien de los demás, no debe ser rechazada. Las apariencias, siendo el resplandor de la mente misma, no deben ser rechazadas. Los pensamientos, siendo el juego del Dharmata, no deben ser rechazados. Las emociones perturbadoras, siendo aquello por lo que es posible alcanzar el supremo conocimiento, no deben ser rechazadas. Los objetos de los sentidos, siendo el abono de la experiencia y de la realización, no deben ser rechazados. Los sufrimientos y las enfermedades, siendo para nosotros un maestro espiritual, no deben ser rechazados. Los enemigos y los obstáculos, siendo un estímulo para el reconocimiento de la verdadera naturaleza de los fenómenos, no deben ser rechazados. lo que se recibe sin haberlo buscado. Siendo un beneficio de la práctica, no debe ser rechazado. El camino de las obras conduce al conocimiento trascendente, por lo que las obras no deben ser rechazadas. La actividad física, que puede ser puesta al servicio del Dharma, no debe ser rechazada. Incluso si solo disponemos de débiles recursos, el pensamiento de realizar el bien de los demás no debe ser rechazado. Tales son las 11 cosas que no hay que rechazar. Las 10 cosas que hay que conocer. En el exterior, los fenómenos, que son ilusorios, deben ser conocidos como irreales. En el interior, la mente, que está desprovista de existencia intrínseca, debe ser conocida como siendo vacuidad. Entre los dos, los fenómenos mentales, que aparecen a partir de la reunión fortuita de elementos heterogéneos, deben ser conocidos como contingentes. El cuerpo y la palabra, surgidos de los elementos, siendo compuestos, deben ser conocidos como impermanentes. Los sufrimientos y la felicidad de los seres, siendo el fruto de sus acciones pasadas, la ley de la causalidad debe ser conocida como ineluctable. El sufrimiento, que engendra el disgusto por el ciclo de la existencia, debe ser conocido como siendo un maestro espiritual. La felicidad y los placeres, siendo los apegos la raíz del ciclo de las existencias, deben ser conocidos como siendo demonios. Como las diversiones crean condiciones perjudiciales para el Dharma, las circunstancias agradables debidas a la actividad benéfica pasada deben ser conocidas como siendo obstáculos. Siendo los obstáculos un estímulo para la práctica de la virtud, los enemigos y los espíritus malignos deben ser conocidos como siendo el lama. Estando todas las cosas, en cuanto a la verdad última, desprovistas de naturaleza propia, nos pase lo que nos pase, todas las cosas deben ser reconocidas como iguales. Tales son las 10 cosas que hay que conocer. Las 10 cosas que hay que practicar. Habiéndose uno comprometido en la vía del Dharma, sin juntarse con el rebaño de profanos, hay que practicar según el Dharma. Habiendo abandonado uno el país de sus padres, sin echar raíces de nuevo entre los hombres, hay que practicar el no apego. Habiéndose uno confiado a un santo lama, hay que, abandonando todo orgullo, practicar según sus consejos. Habiéndose uno entrenado en escuchar y reflexionar, sin hablar de lo que solo se conoce teóricamente, hay que practicar tomando por base estos conocimientos. Habiéndose elevado la realización en la mente, sin deslizarse hacia la indiferencia y la negligencia, hay que practicar con vigilancia. Habiendo nacido en nosotros la experiencia de la meditación, hay que practicar sin abandonarse a las distracciones de la muchedumbre. Una vez que uno se ha comprometido mediante promesas, sin dejar caer al cuerpo, a la palabra y a la mente en la negligencia, hay que practicar las tres instrucciones. Cuando se ha desarrollado la sublime bodhicitta, sin preocuparse de su propia suerte, se haga lo que se haga, hay que practicar por el bien de los demás. Cuando uno se ha comprometido en la vía de los mantras, sin dejar ennoblecidos el cuerpo, la palabra y la mente, hay que practicar la meditación sobre los tres mandalas. En nuestra juventud, sin vagabundear a lo lejos sin razón, hay que practicar los ejercicios espirituales a los pies de un santo maestro. Tales son las 10 cosas que hay que practicar. Las 10 cosas en las que hay que perseverar. Los principiantes deben perseverar en escuchar las enseñanzas y en la reflexión sobre su sentido. Cuando la experiencia espiritual aparece, hay que perseverar en la práctica de la meditación. En tanto que esta experiencia no sea estable, hay que perseverar en el aislamiento y en el retiro. Si la agitación y la dispersión dominan en nosotros, hay que perseverar en la doma de la mente. Si el embotamiento y la opacidad dominan en nosotros, hay que perseverar en abrir y tonificar la mente. En tanto que la mente no esté estabilizada, hay que perseverar en la absorción meditativa. Habiéndose uno entregado a la absorción meditativa, hay que perseverar en la fase de post-meditación. Cuando uno encuentra numerosas circunstancias desfavorables, hay que perseverar en las tres formas de paciencia. Cuando el apego y el deseo son demasiado fuertes, hay que perseverar en el empleo de los medios poderosos que permiten hacerles frente. Si el amor y la compasión son demasiado débiles, hay que perseverar en la práctica del espíritu del despertar. Tales son las 10 cosas en las que hay que perseverar. Los 10 estímulos. La reflexión sobre la dificultad de obtener la existencia humana cualificada, libre y bien provista, es un estímulo para la práctica del Dharma. La reflexión sobre la impermanencia y la muerte es un estímulo para practicar la virtud. la reflexión sobre la ineluctabilidad de la ley de causalidad es un estímulo para abandonar los actos perjudiciales. La reflexión sobre la naturaleza dolorosa e insatisfactoria del ciclo de las existencias es un estímulo para intentar liberarse de él. La reflexión sobre el sufrimiento de los seres sensibles, prisioneros del samsara, es un estímulo para cultivar la bodhicitta. Pensar en la manera en que los seres, hundidos como están en la ilusión, actúan en contra de sus mismos designios es un estímulo para la práctica de escuchar las enseñanzas y para la reflexión sobre su sentido, a fin de evitar tales errores. La reflexión sobre la dificultad de abandonar las tendencias inconscientes que nos mantienen en la ilusión, que es la aprehensión de los fenómenos como reales, es un estímulo para la práctica de la meditación. La reflexión sobre el hecho de que en esta época residual las emociones perturbadoras son muy fuertes es un estímulo para el empleo de los antídotos. La reflexión de que en esta época residual las circunstancias adversas son numerosas incita a la paciencia. La reflexión de que uno puede agotar su vida errando de distracción en distracción incita a la diligencia. Tales son los 10 estímulos. Los 10 riesgos. Si la inteligencia brillante se acompaña de una fe vacilante, se corre el riesgo de caer en la retórica vacía. Si la fe sólida se acompaña de una inteligencia deficiente, se corre el riesgo de obstinarse en un dogmatismo estrecho. Si se tiene una gran tenacidad, pero se carece de directivas, se corre el riesgo de cometer faltas o de caer en el error. Si uno no ha disipado completamente, mediante el escuchar y la reflexión, las dudas e incertidumbres, la meditación corre el riesgo de no ser más que el desarrollo de la oscuridad mental. Si cuando la comprensión está fresca, no se la pone en práctica, se corre el riesgo, creyendo saberlo todo, de cerrar la mente al conocimiento del Dharma. Si uno no entrena su mente en la utilización continua del método que lleva a la realización, la gran compasión, se corre el riesgo de comprometerse en el camino inferior del Hinayana. Si uno no ejercita el intelecto en el conocimiento de la vacuidad, se corre el riesgo, hágase lo que se haga, de seguir las vías del samsara. Si uno no se libera de las 8 características de la vida profana, toda nuestra actividad corre el riesgo de no ser más que un vano adorno del ciclo de la existencia. cuando los hombres de la ciudad manifiestan demasiada aspiración y fe en nosotros, se corre el riesgo de convertirse para el profano en la coartada que le permite descargarse de sus obligaciones en el mundo. Si aún teniendo grandes cualidades y manifestando grandes poderes, no está uno firmemente establecido en una práctica exterior, se corre el riesgo de dejarse absorber por la realización de ritos propiciatorios. Tales son los 10 riesgos. Las 10 posibilidades de confusión. Es posible confundir el deseo y la fe. Es posible confundir el apego y el amor lleno de compasión. Es posible confundir la vacuidad conceptualizada por el intelecto y la vacuidad que es la verdadera naturaleza de todo objeto de conocimiento. Es posible confundir la nada y la esfera de todo conocimiento, la vacuidad. Es posible confundir una simple experiencia y la realización. Es posible confundir a los hipócritas con los seres muy santos. Es posible confundir el hecho de ser arrastrado por los demonios con el fin de las ilusiones. Es posible confundir a los impostores con los seres realizados. Es posible confundir el propio interés con la realización del bien de los demás. Es posible confundir los medios hábiles con la estafa. Tales son las 10 posibilidades de confusión. Las 10 cosas sin error. Cuando libre de todo apego, se pasa del estado laico al estado de monje sin hogar, no se comete error. Cuando se siente la más grande estima hacia nuestro Lama y se le representa como manteniéndose constantemente encima de nuestra cabeza, no se comete error. Alternando el escuchar las enseñanzas, la reflexión sobre su sentido y la práctica de éste en la meditación, no se comete error. Teniendo un punto de vista elevado y una conducta humilde, acorde con los votos de la disciplina, no se comete error. Teniendo una mente amplia, al tiempo que uno se atiene firmemente a sus compromisos, no se comete error. Si, aún dotado de un gran saber, uno apenas tiene orgullo, no se comete error. Si rico en enseñanzas recibidas, se practica con diligencia, no se comete error. Conjugando una buena realización con la ausencia de orgullo y de apego, no se comete error. Permaneciendo solitario, al tiempo que se es capaz de frecuentar la muchedumbre, conservando siempre la experiencia de la meditación, no se comete error. Si sin estar apegado a sus propios intereses, uno es hábil en la práctica del bien de los demás, no se comete error. Tales son las 10 cosas sin error. Las 14 cosas insensatas. Haber obtenido la existencia humana y no acordarse del santo Dharma es tan insensato como volver con las manos vacías de un Eldorado cubierto de piedras preciosas. Habiéndose comprometido en la vía del Dharma, habiendo tomado los votos monásticos, es insensato establecerse como jefe de familia. Es actuar como la mariposa que se precipita en la llama. Vivir junto a un practicante del Dharma y permanecer sin fe es insensato, como morir de sed al borde de un lago. El Dharma, que no se utiliza como antídoto de la aprehensión egocéntrica y de los 4 actos perjudiciales principales, está desprovisto de sentido, tal como el hacha abandonada, sin utilizar al pie de un árbol. Recibir las instrucciones orales liberadoras, sin utilizarlas como antídoto de las emociones perturbadoras, es insensato. Como transportar, estando enfermo, un saco de medicina sin utilizarlas. El que hábil en el uso de metáforas es incapaz de sacar el mismo partido de ellas es un insensato, como loro recitando plegarias. Hacer ofrendas con el producto de un robo o una estafa es insensato. Es como, habiendo hecho encoger al lavarlo un vestido precioso, se intentara devolverle su forma a base de estirarlo. Perjudicar a otros seres con el designio de hacer ofrendas a los 3 raros y sublimes es tan insensato como ofrecer a una madre la carne de su hijo. Modificar uno su comportamiento, practicar la paciencia y soportar la adversidad con el solo fin de realizar en esta vida una meta egoísta es algo insensato. Es ser como el gato que acecha al ratón, exteriormente apacible, pero interiormente movido por el solo deseo de matar. Realizar una práctica del Dharma de gran amplitud con miras a obtener respeto y buen nombre es tan insensato como cambiar la joya que satisface todos los deseos por vestidos o alimentos. Habiendo recibido numerosas enseñanzas, dejar la propia mente en su estado ordinario es mostrarse tan insensato como el médico que permanece afligido por una enfermedad que, sin embargo, sabe cómo curar. Haber adquirido una gran erudición en materia de instrucciones liberadoras sin hacer verdaderamente la experiencia de la meditación es tan insensato como para un hombre rico no utilizar la llave de su tesoro. Explicar a los demás el sentido de prácticas de las que uno mismo no ha realizado el sentido es mostrarse tan insensato como el ciego que pretendiera guiar a otros ciegos. Si se considera como últimas experiencias sobrevenidas en la meditación, gracias al empleo de medios hábiles, sin buscar el sentido de la verdadera naturaleza de todas las cosas, se es tan insensato como el que confunde el latón con el oro. Tales son las 14 cosas insensatas. Las 18 faltas del practicante del Dharma. Retirarse a la soledad, pero seguir estando preocupado por los negocios del mundo, es una falta para el practicante del Dharma. Teniendo el sentido de servir de guía a numerosas personas, esforzarse por realizar los propios deseos egoístas, es una falta para el practicante del Dharma. Estar versado en las enseñanzas del Dharma y no abstenerse de los actos perjudiciales es una falta para el practicante del Dharma. Haber recibido importantes instrucciones liberadoras y dejar, sin embargo, el propio ser en el estado ordinario es una falta para el practicante del Dharma. Aún manifestando una conducta ética pura, conservar grandes deseos es una falta para el practicante del Dharma. Aún habiendo obtenido una buena realización, conservar una mente indisciplinada es una falta para el practicante del Dharma. Aún caminando por la vía del Dharma, no haberse desembarazado del apego y de la aversión características de los no practicantes es una falta para el practicante del Dharma. Habiéndose consagrado al Dharma, mostrarse incapaz de renunciar a las actividades de este mundo es una falta para el practicante del Dharma. Haber comprendido el sentido de una enseñanza y no ponerlo en práctica es una falta para el practicante del Dharma. Haber hecho la promesa de practicar y no cumplirla es una falta para el practicante del Dharma. Aunque la única preocupación sea la práctica del Dharma, no poder estabilizar la propia conducta es una falta para el practicante del Dharma. Teniendo suficiente alimento y vestido, seguir preocupado por ellos es una falta para el practicante del Dharma. Agotar por un empleo inconsecuente el poder de las propias virtudes, intentando curar enfermos o combatir la esterilidad, es una falta para el practicante del Dharma. Desvelar enseñanzas profundas a cambio de alimentos o de riquezas es una falta para el practicante del Dharma. Dedicarse a publicar los propios méritos y a rebajar a los demás es una falta para el practicante del Dharma. Dar a los demás instrucciones mientras que uno mismo está en desacuerdo con el Dharma es una falta para el practicante del Dharma. No poder estar solo, sin poder al mismo tiempo acomodarse a la presencia de otros, es una falta para el practicante del Dharma. No saber resistir la felicidad ni soportar el sufrimiento es una falta para el practicante del Dharma. Tales son las 18 faltas del practicante del Dharma.